Tenemos el privilegio de escuchar y dejarnos aconsejar por el doctor José Luis Calleja desde la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. En estos albores de la vacuna del COVID y en este valle de lágrimas que estamos todavía atravesando. Doctor José Luis Calleja, Clínica Puerta de Hierro de Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
Doctor, usted se ha vacunado hoy, me ha dicho Bustillo, ¿no?
Sí, anda, he tenido el privilegio de poder vacunar, ponerme la primera dosis de la vacuna hoy.
¿Y cómo es el proceso? ¿Qué le piden antes de la vacuna? ¿Tiene...?
Bueno, no, el proceso, quizás lo que es más complejo es un poco la logística de la vacuna, que ya sabemos que tiene que venir, se transporta congelada a menos 70, menos 80 grados, luego una vez que se descongela tiene una duración concreta, y eso hace que haya que ajustar mucho pues el número de vacunas que, digamos, de alguna manera se preparan cada día y se ponen. Luego, una vez que te la pones, la verdad es que la inyección es una inyección intramuscular que no causa ningún tipo de problema.
¿Parecida a la de la gripe?
Sí, igual.
Igual, ¿no?
No tienes absolutamente ninguna molestia. Y bueno, luego lo único es que sí, claro, te tienen que organizar la citación para ponerte la segunda dosis 21 días más tarde.
Ajá. ¿Y ha notado hoy que se la han puesto esta mañana?
Sí, me la han puesto esta mañana.
¿Y ha notado algún efecto secundario de fiebre o algo? Nada.
Nada, nada. Y ahí te avisan, ¿no? Te explican que puedes tener algún tipo de reacción local en el brazo, alguna molestia en la zona del brazo, algún tipo de síntoma gripal que pueda aparecer o con la primera dosis o con la segunda, pero habitualmente de pequeña intensidad y de leve de poca duración, ¿no?
O sea que se la tiene que poner el 3 de febrero, ¿no?
¿O cuándo? Más o menos, sí.
Sí. ¿Y tiene que seguir con las mismas precauciones? O sea, ahora mismo usted ya le han puesto la vacuna, sí. ¿Y todavía podría coger...?
Sí. De hecho, han publicado esta misma semana que en una de las residencias de ancianos donde han puesto la primera dosis, desgraciadamente entre la primera y la segunda dosis, ha habido varios pacientes infectados. Lógicamente, lo que han demostrado los estudios es que la inmunidad se adquiere aproximadamente unos 8 o 10 días después de la segunda dosis. Sí que es verdad que cuando uno mira las gráficas, desde la primera vacuna ya hay un porcentaje de pacientes que van adquiriendo la inmunidad, pero no estás seguro de que realmente tienes el beneficio completo de la vacuna hasta que no te pones la segunda dosis y pasan unos días.
Y a lo mejor tienes más riesgos, pero una vez que te pones la primera dosis, en esa horquilla de tiempo hasta la segunda dosis, ¿tienes más riesgos de cogerlo? Digo por
No. Tienes, de hecho, probablemente...
¿Tienes más defensas?
Claro, probablemente un porcentaje de la población que se vacune ya con la primera dosis va adquiriendo cierta resistencia, ¿no? A coger la infección y a desarrollarla de manera grave. Lo que es importante es mantener las mismas precauciones que tienes, incluso, digamos, después de ser vacunado. O sea, porque, como digo, el tema no es una vacunación individual, es que como hemos dicho siempre, esta inmunidad de grupo, ¿no? Por no llamarlo de rebaño, que suena más a oveja, esta inmunidad de grupo, hasta que no se adquiera, es cuando realmente el beneficio de la vacuna se ve para toda la sociedad.
Me dejó usted muy preocupado la última vez que hablé con usted, porque me decía que le preocupaba la lentitud con la que se estaba vacunando a la gente, ¿no? Y me decía, tendríamos que ponernos a vacunar todos, médicos, practicantes, todos, día y noche, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar este ritmo?
Bueno, yo creo que es muy importante. Tenemos dos problemas. Uno, no vamos a tener todas las dosis de vacunas que serían necesarias para hacerlo de manera rápida, pero desde luego todas las que tengamos tenemos que ponerlas lo antes posible. Es verdad que como digo, el proceso de vacunación no está siendo fácil y no está siendo rápido hasta ahora. Pero bueno, yo, en fin, confío en que todas las autoridades, todos estamos convencidos de que cuanto antes se vacune es necesario realmente poner a todos los recursos necesarios, privados, públicos. Yo diría incluso, creo que lo dije a Aitor el lunes pasado, incluso la sanidad militar a vacunar. Y es muy importante también hacerlo en sitios donde permitamos que la actividad, digamos, sanitaria continúe realizándose. No sé si tiene mucho sentido.
Sí, que no se bloqueen los hospitales para esto, ¿no?
Claro, ni hospitales ni centros de salud, que además tenemos que
salir. ¿En las farmacias he oído?
Bueno, no sé si las farmacias, porque hay que, lógicamente, para poner una inyección intramuscular tiene que haber un profesional sanitario cualificado. Pero sí que se puede montar en algún tipo de polideportivo. Hay otros ejemplos de otros países. En Israel lo han montado, digamos, en estructuras diseñadas especialmente para vacunar. Y bueno, yo creo que, insisto, hay que remar todos en la misma dirección e intentar buscar soluciones imaginativas para intentar, digamos, vacunar a la mayor número de personas posible en el menor plazo posible con la disponibilidad de vacunas que vamos a tener, que no son, desgraciadamente, es más lenta de la que nos querríamos.
Sí, pero es que en España todavía no se han puesto ni la mitad de las vacunas
claro,
que tenemos.
Claro,
claro. O sea, es que eso,
Sí, sí. Hay un hecho que va a ser difícil luchar contra él, y es que la disponibilidad de vacunas va a ser limitada para todos los países, para todo el mundo, porque la capacidad de fabricación de un producto complejo como es una vacuna, que no es un medicamento habitual, pues tiene unas limitaciones. Pero desde luego todo lo que llega hay que ponerlo cuanto antes, y tenemos que tener todos los recursos disponibles para solucionar el principal problema sanitario que tenemos en España ahora mismo, que es el COVID, tal y como estamos viendo en estos días, ¿no?
Me decía Carlitos Bustillo que estaba usted agradablemente impresionado, ¿no?, por mucha gente que ha demostrado, no caridad, pero comportamientos solidarios estos días para con los enfermos, para llevarlos a los hospitales.
Buah, ha sido espectacular, realmente. ¿Sí? Todo esto de la nevada que ha traído, como tú has podido sufrir también, una situación caótica en la Comunidad de Madrid, realmente ha sido sorprendente ver cómo gente absolutamente que no tiene nada que ver con el mundo sanitario han puesto sus vehículos a disposición de transporte de sanitarios, de médicos, de enfermeras, de auxiliares, desde todos los puntos de vista de Madrid. Hoy ha habido hasta una especie de casi corredor desde Moncloa hasta Puerta de Hierro, subiendo gente que era arquitectos, ingenieros, que habían puesto su coche a disposición de transportar a sanitarios. Ayer transportaron pacientes que se necesitaban dializar en el hospital desde su propio domicilio. La Policía Municipal, la Guardia Civil, la Policía Nacional, llevando a facultativos a su casa. Bueno, ha sido realmente, bueno, lo que demuestra que este país es muy grande, con una gran solidaridad en la gente. Incluso, bueno, el comportamiento que ha tenido el personal sanitario. Ha habido personal sanitario que desde el viernes ha seguido manteniendo turnos sin moverse del hospital para seguir atendiendo a los pacientes de COVID y de no COVID que había en el hospital ingresados. O sea que, bueno, todas estas situaciones que nos tocan vivir, excepcionales, de repente pues se ven estos comportamientos tan espectaculares de muchas personas absolutamente anónimas, y por supuesto de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía, de la Guardia Civil, que como siempre pues nos ayudan en estos momentos tan complicados.
Hay más gente buena que mala, ¿eh?
Buah, ya digo, ha sido espectacular ver a gente cómo se bajaban de urgencias en Moncloa, cómo y decían, usted va a Puerta de Hierro, venga, móntese aquí que yo le llevo, y se montaban en el coche. Ya digo, como gente que ha llevado, esta mañana he visto yo un señor que había hecho 19 traslados desde Moncloa hasta Puerta Hierro subiendo personal sanitario absolutamente anónimo y desconocido para él.
Doctor, ¿y se va a notar a lo mejor también este mini confinamiento de la nevada?
Pues hombre,
se notará también,
igual
que se puede notar las fiestas.
Madrid, se puede notar porque hemos estado lógicamente unos cuantos días, quizás va a ser un confinamiento quizá demasiado corto para que se note, pero ojalá que se note, porque como has visto hoy las cifras son muy preocupantes, no solo en Madrid sino en toda España, de número de contagios, de aumento de ingresos hospitalarios, y estamos ya pues en una tercera ola clara, ¿no?
Sí, porque la incidencia ya va hacia los 435 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, que esto puede ser el efecto que se temía usted de las fiestas de Navidad.
Desgraciadamente, sabemos que este virus no perdona la socialización, y sabíamos que en Navidad se iban a producir, pues en fin, un número de episodios de socialización mucho mayor que en una otra época normal. Y desgraciadamente, igual que cuando se produjo el confinamiento radical, bajó mucho la incidencia, cuando llegó el verano volvió a subir, y cuando llegó las Navidades pues ha vuelto a subir. Lo que pasa es que esto nos ha pescado pues ya en una situación, primero, de cierto agotamiento profesional, ¿no? Llevamos ya muchos meses en el hospital subiendo, bajando, bajando, subiendo, y sobre todo, que es lo más preocupante, con las unidades de cuidados intensivos todavía con pacientes de la segunda ola.
Hay una pregunta que me comentaba esta tarde Alessi Martín Tamayo, Mr. Chin, ¿no? Que me decía que una trabajadora que tiene en casa para cuidarle a los niños, que dice que cogió el virus y que al principio pues que parecía como que lo iba a llevar bien, porque, pero que luego la ha atacado con una virulencia brutal, ¿no? ¿Y por qué en la gente joven el virus ataca a algunos con virulencia y a otros totalmente de manera sintomática?
Pues es lo mismo que les pasa a las personas adultas. También conocerás personas adultas y de edad y que supuestamente tienen factores de riesgo para que todo vaya mal, que pasan la infección de manera sintomática. Hay algunos factores de esta enfermedad que todavía no nos explicamos cómo afecta de esa manera. Sí que es típico lo que le ha pasado a esta persona, es decir, que empieza con síntomas virales, habitualmente bastante leves, pero eso sí, al séptimo o al octavo día es cuando se produce esa tormenta inflamatoria que suele poner a los pacientes en esa situación de dificultad respiratoria, neumonía bilateral, etcétera, etcétera. Tiene que haber factores que pueden influir, como la carga viral con la que te infectes, por supuesto, las enfermedades crónicas que tienes antes de infectarte, tienden a estar peor los pacientes mayores y con más enfermedades crónicas, y también tiene que haber algún condicionamiento genético. Por ejemplo, sabes que un grupo español, un grupo internacional, entre los cuales había médicos españoles, describieron que las personas con el grupo sanguíneo cero o A positivo tienen una diferente curso clínico. Parece que los pacientes cero están más protegidos de tener una enfermedad grave que los pacientes con el grupo A. Pero bueno, insisto, en cualquier caso, tiene que haber más condicionamientos genéticos.
¿El cero y el RH positivo, me ha dicho usted, o solo el cero?
No, el cero. El cero parece que está protegido de efectos. El A parece que tiene más frecuentemente un curso más grave de la enfermedad.
Doctor Calleja, muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Una noche más.
Nada, a ver si podemos dar mejores noticias la próxima semana, que efectivamente este confinamiento, por lo menos en Madrid, y las medidas que se están tomando en toda España pueden, corregir este aumento de la incidencia que hay, y podemos también estar más contentos del ritmo de vacunación, ¿eh? Yo creo que es muy importante que todo el mundo se conciencie que la solución que tenemos para salir de esto es la vacuna. No hay otra.
Yo creo que eso es el señor ministro de Sanidad, que ahora está muy ocupado porque tiene otras cosas que hacer, pero sería el momento, en su despedida, lograse hacer una campaña que nos concienciáramos todos y que concienciara a los medios de comunicación, a las empresas de los medios de comunicación, y que hiciera una campaña para que toda la gente perdiera el miedo a vacunarse y se buscaran sitios y se pudiera vacunar, como usted dice, mañana, tarde y noche, ¿no? Un abrazo muy fuerte, doctor.
Un abrazo, José Ramón.
El transistor.